Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. A mal tiempo, buena cara, dice un refrán. Y a los refranes hay que hacerles caso, al menos cuando no encontramos otra forma de resolver nuestros problemas, ¿verdad? Todos los que trabajamos en Radio Martí sabemos, señoras y señores, cuán difícil va siendo este año para aquellos ustedes que nos escuchan en Cuba. Todos los que trabajamos aquí. Sabemos cuántas necesidades están padeciendo. Sabemos cuán hartos están de no encontrar los alimentos que buscan, de no encontrar los medicamentos que necesitan, de carecer de una multitud de cosas que en otros países están a la orden del día y hacen la vida más amable, aunque no tengan un gran valor material. Todos aquí sabemos cuán hartos están ustedes de sufrir injusticias. Todos también nos sentimos profundamente solidarios con ustedes e impotentes para serles más útiles, porque lo que sucede en Cuba excede las mejores intenciones de cualquier persona e incluso de muchas personas. De manera que a quienes tenemos un programa como este, solo nos queda una alternativa, tratar de que nuestro trabajo les interese, les entretenga, les lleve a pensar en cosas muy distintas a aquellas que los agobian, tratar de que el programa los rescate, aunque solo sea por una hora escasa, de esa realidad hostil que los cubanos no acabamos de vencer, de quitarnos de encima, de dejar atrás. Por eso a veces, debemos decirlo, abordamos temas muy serios, pero absorbentes, como los hechos que tuvieron lugar en Hiroshima hace 75 años. Son hechos que nos recuerdan cómo otros pueblos han logrado enfrentar las adversidades más extremas y sobrevivirlas. O invitamos a una gastrónoma cubana, tan entendida en sabores como simpática, a hablarnos de su arte para la cocina y de su libro más reciente. O aprovechamos que este año se conmemoran 3 aniversarios relacionados con una orquesta cubana para recurrir a ellos, a esos aniversarios, con la esperanza de que aún en medio de tantas calamidades y desaliento como los que los rondan a ustedes, la historia de esta orquesta y sus intérpretes les despeje un poco la mañana, les devuelva una percepción de Cuba o de lo cubano, donde lo que se imponga, amigos, sea lo contrario de aquello que los abruma a ustedes. Como la mayoría seguramente ya sabe, este año se conmemoran 3 aniversarios relacionados con la Sonora Matancera, la popularísima orquesta cubana que tantos éxitos cosechó en la Cuba anterior a 1960 y que tantos éxitos cosecharía a partir de ese año en el extranjero. Estos 3 aniversarios son los 90 años de que la orquesta adoptara su nombre definitivo, los 70 años de la llegada a esta orquesta de Celia Cruz, su cantante más famosa, y los 60 años de la partida de todos al exilio. Porque se trata, como hemos venido diciendo, de un caso extraordinario. Todos los músicos y cantantes de la orquesta decidieron exiliarse juntos el mismo día, irse a México con el pretexto de cumplir un contrato y ya allí, en México, manifestar su deseo de no regresar a la isla mientras el nuevo gobierno cubano retuviera el poder. En 1960, amigos. Hemos hablado de la historia de la orquesta desde su fundación en 1924, todo a partir de este lunes pasado. Hemos hablado de los distintos nombres que fue adoptando el grupo, de sus primeros éxitos en la radio y de la contratación de los primeros cantantes que con su respaldo, el respaldo de estos músicos, se convirtieron en verdaderas estrellas. Entre esos cantantes estuvieron Bienvenido Granda y Daniel Santos, de quienes ya les hablamos. Hoy vamos a iniciar el programa con un par de curiosidades. Dani.
Yo tengo una canción de amor hecha para ti. Yo tengo una canción de amor que te hará feliz. Tejida con nardos y lirios de mi ensoñación. Nacidos en el fresco huerto de mi reclina tu pecho en el mío para que la oiga y bésame con frenesí para que la oiga. Sentirás cómo llegan sus notas a tu corazón, nimbadas de amor y de ensueño, llenas de pasión. Abrázame fuerte, bien fuerte, para que la oigas. Y bésame con embeleso, para que la oigas. Llenas de pasión. Abrázame fuerte, bien fuerte, para que la oigas. Y bésame con embeleso, para que la oigas.
Amigos, ha sido Carmendelia Dipini con la Sonora Matancera interpretando una canción titulada Para que la oigas, una canción que grabó también, si la memoria no me tiende una trampa, Barbarito Díez. Carmendelia Dipini nació en Naguabo, Puerto Rico, en 1927. Tuvo una carrera destacada como bolerista en los años 40 y 50. Viajó varias veces a Cuba. En 1955 grabó 6 canciones con la Sonora Matancera y en 1957 fue contratada por el Cabaret Tropicana, donde hizo una corta temporada. Carmendelia iba a morir en 1998. Fue una de las tantas cantantes destacadas en su momento que grabaron con la Sonora Matancera. Ahora bien, entre los datos que ofrece Héctor Ramírez Bedoya, el autor de este libro titulado Historia de la Sonora Matancera y sus estrellas, entre esos datos hay uno que no podemos dejar de compartir con ustedes. Escuchen lo que dice este investigador, refiriéndose, por supuesto, a la Sonora. Este grupo de 9 músicos se oía como una orquesta completa. Todo lo anterior hacía que un baile con semejante agrupación se constituyera en todo un acontecimiento. Comenzaron a proliferar en muchos países grupos que se denominaban Sonora. La ambición común era tocar como la Matancera. Así, Daniel Santos fundó a finales de 1948 en San Juan de Puerto Rico la Sonora Boricua, que de manera innegable obtuvo logros importantes con algunos números que pegaron. Igualmente, promediando la década del 50, surgió la Sonora Ponceña. Miren ustedes Señoras y señores, ¿hasta qué punto esta orquesta, la Sonora Matancera, hizo impacto en toda la cuenca del Caribe? Comenzaron a surgir orquestas que ponían en su nombre la palabra sonora. ¿Para qué? Para que las identificaran con la orquesta cubana. Pero sigue diciendo Ramírez Bedoya, en México surgieron más adelante la Sonora Mexicana de Rómulo Morán, la Sonora Veracruz y la Sonora Santanera. En Venezuela, la Sonora Caracas de Carlos Emilio Landaeta. En el Perú, la Sonora de Lucho Macedo. En Colombia, escuchamos la Sonora Marinera, la Sonora Victoria, la Sonora Antillana, la Sonora Silver, la Sonora Tropical de Juancho Esquivel, la Sonora Malecón Club de Antonio Fuentes y la Sonora Cabecenido de Edmundo Arias. Miren ustedes qué cosa tan curiosa. ¿Cuál orquesta cubana ha provocado que en tantos lugares de Hispanoamérica surjan orquestas con un nombre parecido al suyo? Todo buen cantante de música tropical que se respetara, continúa diciendo Héctor Ramírez Bedoya, exigía para sus presentaciones personales desde la época del 50 el acompañamiento de un grupo tipo Sonora. Cuando esto pedían, se referían obviamente al formato musical de la Sonora Matancera. Aún hoy, este pensamiento es válido. Por este tiempo, continúa diciendo Ramírez Bedoya, se efectuó en el Palacio Presidencial de Cuba una gran fiesta y la agrupación invitada para protagonizar el show central fue la Sonora Matancera. El presidente Carlos Prío Socarrás en algún momento se dirigió al director Rogelio y le dijo, maestro, sírvanse usted y los muchachos todo lo que quieran. Respetando siempre la línea de sobriedad, elegancia y distinción que les inculcó don Valentín Cané, el fundador de la orquesta, don Rogelio le contestó al presidente. Presidente, le agradecemos mucho su invitación, pero nosotros no bebemos cuando estamos trabajando. Vinimos a tocar. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, una de las razones por las cuales triunfó este grupo de cubanos humildes, pero talentosos. La disciplina, el respeto, el saber que en una fiesta a donde habían sido invitados a tocar, ellos no podían ser parte de la fiesta más allá de esa condición de músicos, que ellos no estaban en una fiesta para beber y comer, sino para alegrar a todos los invitados. Dani.
Ya se ha formado, se formó el rumbo. Ya se ha formado, se formó el rumbo. Oigan a Gillo con el tumbador. Resuena manteca, resuena el bongo. Inspirando Gillo y ya se formó la rumba. Ya formado, se formó el rumbo. Ya se ha formado, se formó el rumbo. Oigan a Gillo con el tumbador. Resuena manteca, resuena el bongo. Inspirando Gillo y ya se formó la rumba.
Con el tumbado, mamá.
Que formó, que formó.
Y ahora sí, Miguelito Valdés, con la Sonora Matancera interpretando una canción titulada Se formó el rumbón. Efectivamente, Miguelito Valdés. Miguelito Valdés, señoras y señores, nació en La Habana, en el barrio de Belén en 1912, e iba a morir en 1978 en medio de una actuación, de una presentación suya en el Hotel Tequendama de Bogotá. Murió de un ataque masivo al corazón. Dicen que Miguelito, que estaba en el escenario, simple y llanamente haciendo su show, de repente pidió perdón a la audiencia, porque se dio cuenta de que algo le pasaba, se desplomó en el escenario y allí mismo murió. No vamos a decir más de Miguelito porque se trata de un cantante que no merece un comentario, sino un programa completo o dos programas. Ha sido uno de los grandes, grandes intérpretes de la música cubana. Esta grabación que acabamos de escuchar es de 1951, 26 años después. En 1977, y ya en México, Miguelito iba a grabar 22 canciones más con la Sonora Matancera, entre las cuales se encuentra Cuando salí de Cuba, de Luis Aguilé. Y así, señoras y señores, llegamos a 1950. 1950, un año clave no solo en la historia de la Sonora Matancera, sino en la biografía de una mujer clave, a su vez, en la historia del cancionero popular cubano. Y esa mujer es Celia Cruz. En el año 2015, nosotros les ofrecimos una serie especial de programas donde hablamos ampliamente de la vida y la carrera de Celia, desde su nacimiento hasta su muerte. De manera que no sería correcto repetirlo todo. Vamos a limitarnos a decir algo sobre sus orígenes, hablar de su ingreso en la Sonora Matancera y escuchar algunos de los grandes éxitos que Celia obtuvo acompañada por esta orquesta, con la que permaneció, no me canso de decirlo, 15 años. Celia Cruz nace el 21 de octubre de 1925 en La Habana, en un hogar humilde, en el barrio de Santo Suárez, en la casa número 47 de la calle de Flores, entre Bernardino y Zapotes. Y muy joven aún, descubre su vocación para el canto, su pasión por el canto. Hacia 1940, Celia triunfa en la Corte Suprema del Arte. Recuerden que no ha cumplido los 20 años y comienza a trabajar en diferentes lugares, entre ellos en la emisora RHC Cadena Azul junto a Isolina Carrillo. También trabaja en Radio Cadena Suaritos junto a Obdulio Morales, otro excelente músico, y trabaja en la emisora 1010, fundada en 1943. Pero hacia 1947, el éxito no acaba de llegar. El éxito definitivo. Celia se presenta donde quiera que puede dar fe de su talento y ganarse unos pesos, unos pesos que le permiten ayudar a su familia. En 1948, Roderico Neira, el futuro y extraordinario coreógrafo de Tropicana, organiza un grupo de baile bajo el nombre de Las Mulatas de Fuego. Contrata a Celia Cruz como la cantante del show, triunfan en el Teatro Fausto de La Habana y todos son contratados para actuar en México y luego en Venezuela. Pero todo también va a cambiar a partir del año siguiente, 1949, cuando Celia ya está de vuelta en Cuba. Mirta Silva, amigos que me escuchan, la gran intérprete puertorriqueña que por entonces triunfaba en Cuba como cantante de la Sonora Matancera, Mirta Silva, decide abandonar la isla, y alguien le recomienda y presenta a Rogelio Martínez, el administrador de la Sonora Matancera, a aquella jovencita llamada Celia Cruz. Rogelio Martínez le dice a la cantante que el grupo ensaya todos los días, a las 11 de la mañana, en los estudios de Radio Progreso, que pase a verlo. Celia Cruz acude a la cita, pero las orquestaciones que trae con ella no se ajustan al formato de la Sonora. La joven Celia deja esas orquestaciones en manos del pianista del grupo para que las adapte a un nuevo formato, el formato de la Sonora. Se marcha y ve pasar los días sin que vuelvan a llamarla. No lo sabe, señoras y señores, no lo sabe. Pero el éxito definitivo ahora sí está al tocarle a la puerta. Dani. Amigos, es Celia Cruz interpretando Tu Voz, un hermoso bolero. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ella y con la Sonora. Espérennos.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11 de la mañana con 30 minutos hacemos una pausa para llevarles las noticias, precisamente un adelanto de lo que vamos a estar ampliando a partir de las 12 del mediodía en nuestro noticiero. Residentes de Arroyo Naranjo denuncian brutalidad policial contra un menor de edad. Se encuentra en libertad condicional el preso político José Rolando Cáceres. Funcionario estadounidense critica a turistas que disfrutan en Cuba sin ver la realidad del pueblo. El Partido Demócrata nomina a Joe Biden como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Amnistía Internacional asegura que los trabajadores de la salud en Venezuela son víctimas de represión y desprotección. Organización Panamericana de la Salud reitera advertencias a Nicaragua sobre manejo de la pandemia. Estas y otras informaciones a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Celia Cruz interpretando El que siembra su maíz, el delicioso son de Miguel Matamoros. Como ya saben, hoy estamos ofreciéndoles el tercer programa de una serie dedicada a la Sonora Matancera. Una serie en la que hemos querido conmemorar tres aniversarios relacionados con esta orquesta que tanta alegría llevó a Cuba y a otros países de Hispanoamérica, además de servir de marco y de punto de partida a las carreras de algunos de los intérpretes más populares de los años 40, 50, 60, y en el caso de Celia, bueno, más populares de toda la segunda mitad del siglo XX y parte del siglo XXI. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar como siempre con nosotros, y en esta ocasión a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y por estar ahí pasando un buen rato con nosotros. Amigos, según Héctor Ramírez Bedoya, el autor de este libro que no nos cansamos de agradecer, este libro titulado Historia de la Sonora Matancera y sus estrellas, según Ramírez Bedoya, Celia Cruz debuta con la Sonora Matancera el primero de agosto de 1950. Pero ese debut no va a ser un pasaporte a la aceptación pública inmediata. Y esto es sumamente curioso, ¿no? Los seguidores de la Sonora Matancera estaban acostumbrados a la voz y a la gracia, con algo de desparpajo, de la gran Mirtha Silva, la guarachera puertorriqueña. Y esos radioyentes de la Sonora comenzaron a objetar la actitud más comedida de Celia Cruz. En las cartas que se recibían en Radio Progreso, donde trabajaba la Sonora y donde debutó con la Sonora Celia, en esas cartas no faltaron los insultos. Ya ustedes saben cómo podemos ser los cubanos. Y tampoco faltó quien asegurara que la voz de Celia Cruz no pegaba, entre comillas, con el sonido de la Sonora Matancera. Qué cosa, ¿verdad? Rogelio Martínez, director administrador de la Sonora por entonces, no presta atención a esas protestas de algunas personas, y Celia, poco a poco, comienza a ganarse a esas personas. Bueno, hay demasiada voz, hay demasiada simpatía, demasiado sentido del ritmo, demasiada alegría de vivir en esta mujer para que esos compatriotas suyos y nuestros no acaben admitiendo que se habían equivocado cuando llamaron y escribieron a la emisora para protestar por haber contratado a aquella joven llamada Celia Cruz. Pero va a surgir otro obstáculo en la extraordinaria carrera de Celia Cruz, y ese obstáculo va a ser la opinión de Sidney Siegel, el presidente de la firma disquera para la que graba la Sonora Matancera. Hemos hablado ya de esa relación entre este sello disquero y la orquesta. Siegel, el presidente de la firma, opina que la voz de Celia no es comercial y se niega a grabarle un disco. Miren ustedes qué obstáculo ese en la carrera de esta mujer. Pero Rogelio Martínez, el director de la Sonora, director, administrador, el dueño de los caballitos, le advierte al señor Siegel que si el sello Sico no patrocina esa grabación de Celia, los miembros de la orquesta lo harán de manera independiente. ¿Qué les parece? ¿Qué nos dice esto, señoras y señores? Nos dice que esos músicos estaban deslumbrados con la voz y la musicalidad de aquella joven que acababan de conocer y que estaban dispuestos a costear una grabación de esa joven si el dueño del sello disquero para el cual ellos grababan se negaba a hacerlo. Eso nos tiene que confirmar a nosotros que el talento de Celia Cruz no era un talento cualquiera, no era una cantante más. No. Ahí había algo muy especial, empezando por el sonido y luego por la musicalidad. Y los músicos, algunos de ellos eran veteranos ya, se dieron cuenta de que era una injusticia no grabarle un disco a esta mujer. Una injusticia y una oportunidad que se iba a perder, porque ellos estaban seguros de que tarde o temprano todo ese talento iba a deslumbrar al pueblo de Cuba. Las primeras grabaciones de Celia Cruz con la Sonora Matancera van a realizarse por fin en enero de 1951 en los estudios de Radio Progreso. Esas grabaciones no solo van a escucharse en Cuba, sino en toda la cuenca del Caribe, gracias a lo que ustedes ya saben, a la onda corta de la emisora. El primer disco de Celia trae, por un lado, la canción Matas y Guaraya, y por el otro, Cao Cao, Maní Picao, de Sergio Carbó Menéndez. Ese mismo año, Celia y la Sonora van a viajar 3 veces a Haití. Nada, que Celia comienza a ganarse la admiración y la simpatía de miles y miles de cubanos y extranjeros, la radio lleva su voz a todas partes, y entre las canciones que van a comenzar a ganarle un lugar de privilegio en la memoria de todos, va a estar esta. Dani.
Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó, llegó. Traigo hierba santa.
Celia Cruz, señoras y señores, interpretando el yerbero moderno de Néstor Mili, uno de sus grandes, grandes éxitos. Efectivamente, Celia Cruz. Según Héctor Ramírez Bedoya, Celia Cruz se presenta en Colombia por primera vez en 1954, pero solo al año siguiente lo hará junto a la Sonora Matancera. Ya para entonces, sus grabaciones están en todas partes, por supuesto. El escritor colombiano Ramírez Bedoya asegura que la voz de Celia salía de las tiendas, de las cantinas, de las fiestas. Señoras y señores, así se conquista un país, o varios, porque eso estaba ocurriendo también en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, en Venezuela, en Perú, en toda Centroamérica. A través de la onda corta de Radio Progreso, de los discos, de los traganíqueles, la voz de Celia se escuchaba donde quiera. Lo que quiere decir que varias generaciones de personas se exponían a estas canciones, acababan aprendiéndoselas de memoria, jovencitos, adultos, ancianos. Recordando aquellos días de los primeros grandes triunfos de Celia Cruz en Colombia, el escritor Humberto Valverde ha dicho lo siguiente: con la Sonora empezamos a bailar. Todavía hoy es la música que esperamos que suene, como el mar que soñamos y nos ahoga, como la mujer que deseamos y añoramos en el cuerpo de otras que se van con el amanecer después de levantar las copas y brindar. ¡Qué bonito eso! ¿Verdad? ¡Qué bonito que el sonido de una orquesta continúe produciendo muchos años después de la desaparición de esa orquesta y de sus intérpretes! Estas emociones, en la gente que la escuchó siendo joven. Voy a repetir este párrafo. Dice Humberto Valverde, con la sonora empezamos a bailar. Todavía hoy es la música que esperamos que suene, como el mar que soñamos y nos ahoga, como la mujer que deseamos y añoramos en el cuerpo de otras que se van con el amanecer después de levantar las copas y brindar. A mediados de los años 50, señoras y señores, Celia Cruz triunfa en Cuba y en todo el Caribe. Y a donde no llega con sus discos o en persona, va a llegar incluso con el cine. En 1955 Celia aparece en la película Una gallega en La Habana. Y en 1956 en Yambao. En 1957 va a ganar un disco de oro por el éxito de su grabación de Burundanga. Y va a ser seleccionada como la mejor cantante típica del año. Dani.
Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. Monina y Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies.
Marambele, practica el amor, le pega los manos porque entre hermanos se vive mejor. Marambele, practica el amor, le pega los manos porque entre hermanos se vive mejor.
Y no siga con Songo le dio a Borondongo. Chilanga le echó Burundanga, le hincha los pies. Monina y Songo le dio Borondongo, Borondongo le dio Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. ¿Por qué fue que Songo le dio Borondongo?
De Celia era realmente admirable, ¿verdad? Redonda, potente, luego afinada. Fue una cantante francamente excepcional. Los cubanos podemos presumir de haber tenido muchas voces buenas. Pero como la voz de Celia, no hubo muchas entre nosotros. Hubo grandes intérpretes, gente que sabía decir una canción maravillosamente bien, pero esa voz pareja de arriba abajo, esa voz redonda, como se ha dicho muchas veces, eso no abunda en ningún lugar. La Cuba de los años 50, amigos, es testigo del ascenso a la fama de Celia Cruz, aquella joven sencilla, alegre, dueña de esa voz y de un talento para las improvisaciones y un sentido del ritmo excepcionales. No me canso de decirlo. Pero es una Cuba en crisis. Es una Cuba que ha sufrido un injustificable golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y es una Cuba ansiosa de cambios. Los cambios van a producirse a partir del 1 de enero de 1959, pero no siempre en la dirección que muchos cubanos anhelaban. Un sinnúmero de artistas respaldan esos cambios, pero no tarda en darse cuenta de que el país se dirige al abismo, de que solo vamos a cambiar una dictadura tradicional, porque eso es lo que era la dictadura de Fulgencio Batista, una dictadura tradicional. Vamos a cambiarla por una dictadura totalitaria, por una dictadura que venía dispuesta a trastornarlo todo, a aplastar a aquellas personas que discreparan de ella, a echar abajo las instituciones del país, asumir al país, asumirlo en uno de los periodos más devastadores y angustiosos de su historia. Eso todo, todos lo sabemos muy bien. El 12 de diciembre de 1959, Rogelio Martínez, director de la Sonora Matancera, insisto, viaja a México y consigue un contrato para que la orquesta y sus cantantes se presenten en ese país. Rogelio Martínez, como tantos otros cubanos, ha comenzado a desconfiar, amigos, de la naturaleza del nuevo gobierno cubano. A desconfiar de ella y a temerla, a temer lo que el tiempo iba a demostrar que ese gobierno era capaz de ser y de hacer. Y en mayo de 1960, Celia Cruz y la Sonora Matancera van a grabar sus últimos discos en La Habana. El martes 10 de mayo de 1960, Celia Cruz graba por última vez en Cuba. ¿Quién le iba a decir que nunca volvería a grabar en ella, en su patria, en esa isla que ella cantaba y cantaría como muy pocos cubanos lo han hecho? El viernes 15 de julio de ese mismo año, 1960, dice Héctor Ramírez Bedoya, en un sorprendente testimonio de unidad y confraternidad musical, todos los integrantes del conjunto con la cantante Celia Cruz y las Mulatas de Fuego, todos partieron de Cuba con el corazón en la mano, anhelando poder regresar algún día. Dani.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver.
Habana,
como extraño el sol indiano de tus tardes.
Habana,
como sueño con mi amada entre tus palmas.
Habana,
yo no sé si volverán aquellos días.
Volver a ver tus calles.
Ha sido Celia Cruz y la Sonora Matancera interpretando un hermoso bolero de Bobby Collazo titulado Nostalgia Habanera. No vamos a hablar, amigos, de la carrera de Celia Cruz en el extranjero a partir de su salida de Cuba en 1960, porque ese tema ya lo abordamos hace 5 años cuando dedicamos una serie entera a su vida. Y es, hasta cierto punto, un tema del dominio de todos. Si antes había conquistado la isla, a partir de entonces Celia iba a conquistar el mundo y a convertirse en una de las principales figuras del cancionero popular del mundo. Celia murió, como todos saben, en Estados Unidos, en Nueva York, el 16 de julio del año 2003, anhelando regresar a Cuba, pero a una Cuba libre del gobierno que la había llevado a abandonarla y que había causado tanto dolor y miseria a sus compatriotas. Y así, pues, vamos a poner fin al programa de hoy. El tercero de esta serie con la que hemos querido regresar a la Cuba de los años 50. Esa Cuba donde la Sonora Matancera y sus intérpretes hacían derroche de la facultad más hermosa que un ser humano pueda tener. La facultad de hacer felices a los demás. Hasta pronto. Dale.
Y tiene un ritmo seguro, disfrutarán con emoción cuando les cantemos juntos.